Aquí tenemos una escultura de Hades. Hades es el dios del inframundo. En nuestro libro viene como el dios de los infiernos y el dios de los muertos. El término de los infiernos a mí no me parece precisamente el más adecuado. Ya os dije, el concepto de infierno es un concepto totalmente cristiano. Entonces, en el resto de las religiones hablamos del inframundo. Pero bueno, vosotros seguir el libro, que es de lo que os van a enseñar, ¿vale? Entonces, Hades, el dios del inframundo y el dios de los muertos. Mira, Hades se le representa muy poco en el mundo del arte, porque es un dios temible y temido por todos, porque es el dios del inframundo, el dios de los muertos, el rey de ese mundo de los muertos. La escultura que hace ya Lorenzo Bernini, que está en la Galería Borghese de Roma, es la representación más conocida del dios Hades. Entonces, aquí tenéis esa escultura. Cuando uno llega a la Galería Borghese de Roma, en la primera planta hay una sala enorme, y en esa sala enorme tenemos, como veis por aquí, hay pequeñas hornacinas con esculturas menores, hay pinturas y demás por las paredes, pero en una sala inmensa, en el centro de la sala, solo está esta escultura, que es el rapto de Proserpina. Es el momento en el que el dios Hades, el dios Hades, conocido en Roma como Plutón, rapta a su sobrina, conocida en Grecia como Perséfone, en Roma como Proserpina, la rapta, porque se enamora de ella, la rapta y se la lleva a vivir con él al inframundo, la convierte en la reina del inframundo. Bueno, pues esta es la escultura que os digo. Bueno, la escultura es absolutamente espectacular. El otro día vimos, ¿os acordáis? Apolo y Dafne, de Gian Lorenzo Bernini, pues en la primera sala, según llegas a la Borghese, en la sala grande, está el rapto de Proserpina, y luego, siguiendo hacia la izquierda, tenemos ya esa escultura de Apolo y Dafne que vimos el otro día en una sala mucho más pequeña. Bien, vamos a hacerlo más. Vamos a hacer grande para que veáis. Bueno, lo primero que os decía es que Hades en Roma se le llama Plutón, Es el dios del inframundo, el dios de los muertos. Es hijo también de Crono y Rea, por lo tanto es el hermano, el tercer hermano varón que queda de Zeus y de Poseidón. Y entre los tres recordar que se reparte en el universo tras su victoria sobre los titanes. Hades va a ser el dios de los muertos, del inframundo, lo que en nuestro libro pone de los infiernos. Y era rara vez mencionado porque todo el mundo tenía su cólera. Realmente, hablar de Hades es como hablar del demonio para nosotros. Es una cosa en la que no se hablaba porque se le temía. Normalmente, en Roma, ya os digo, se le llama Plutón. Plutón significa el rico. Y aquí lo que se alude es a las riquezas inagotables de la tierra. Tanto de la tierra cultivada como las de las minas que encierra. Pues la tierra nos proporciona todo tipo de riquezas. De la tierra vienen los frutos, vienen los cereales, viene todo. Y sobre todo en la tierra lo que tenemos son minas de oro, minas de estaño, minas de plata. Y entonces se hace alusión a eso. Esto explica que con frecuencia se le represente sosteniendo una cornucopia. La cornucopia, recordar que era ese cuerno de la abundancia, donde normalmente hay frutas, hay flores, hay monedas, que son el símbolo de la riqueza. Los cíclopes le armaron con un casco que le volvía invisible y entonces, fijaros, esto es fundamental porque él lleva ese casco, que acordaros que los cíclopes son esos seres que hacen las joyas para las diosas y las armas para los dioses. Pues a Hades le hacen un casco que le vuelve invisible. Entonces, por eso es tan temible, porque al resto de los dioses los ves. Y ves a Zeus con su rayo en la mano, ves a Poseidón con su tridente. Pero Hades, como lleva un casco invisible, le puedes tener a tu lado lo que significa la muerte y no enterarte. Por eso, claro, la muerte nunca sabemos cuándo llega, es tan temible porque es totalmente invisible. Siendo invisible, consiguió desarmar a su padre Crono, mientras Zeus le derribaba con su rayo, con lo cual, bueno, pues ayudó a Zeus a que derribara a su padre Crono. Bueno, el gran héroe de la mitología Perseo, cuando vence a Medusa, pues su tío Hades le presta ese casco que le convierte en invisible para que se ponga el casco que le convierte en invisible, pueda matar a Medusa con mayor tranquilidad. El casco de Hades es similar al de Sigfrido en la mitología germánica. Yo de mitología germánica no entiendo nada, pero si en alguna ocasión oís hablar de Sigfrido, es un caso, el casco de Hades parecido al de Sigfrido. ¿Dónde reina Hades? Reina sobre los muertos, era despiadado, y sobre todo es despiadado porque una vez que te mueres y cruzas a su reino, ya no puedes volver al mundo de los vivos. Pero una vez que cruzas esa frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos, ella no te va a permitir nunca más volver a la tierra, que es el mundo de los vivos. Hades es ayudado por una serie de personajes. Uno de ellos es Caronte, que es el barquero, y también va a estar ayudado por el can Cerbero. Mirad, cuando hablamos del can Cerbero, no va junto, son dos palabras distintas. Can de perro, un perro temible, y Cerbero, que es el nombre que tiene. Bien, yo, ¿esto de can Cerbero suena a algo? A fútbol, ¿verdad? Efectivamente. Mirar, en el fútbol, yo que he sido socia de un equipo de fútbol hasta los 20 años, pues a los porteros de fútbol se los llama cancerberos, sencillamente porque están custodiando la meta, lo que es la puerta, ¿no? Y entonces, en el mundo de la mitología, el cancerbero es el que custodia la puerta del inframundo, la puerta del mundo de los muertos. Por eso yo os digo que en el mundo del fútbol se habla así. Lo que pasa es que en el mundo del fútbol, que siempre vimos campanadas, no sabemos bien, realmente se le tenía que llevar Cerbero, porque can significa que es un perro, un guardameta no es un perro. Pues realmente, si lo habláramos correctamente desde el punto de vista de la mitología, no habría que llamarle can Cerbero, sino sencillamente Cerbero. Bueno, en los infiernos o en el inframundo reina con Perséfone o Proserpina, que es su sobrina y su esposa. La raza en Sicilia, mientras la joven cogía flores, lo de coger flores en la antigüedad era hartamente peligroso, porque te podían raptar en cualquier momento. Entonces está cogiendo flores y bueno, pues la rapta. Los muertos van a ser juzgados en el reino de Hades, y fijaros, aquí establecemos una conexión con la mitología egipcia, con el juicio de Osiris, el tribunal de Osiris, acordaros, donde se juzga a los difuntos en esa balanza, donde se pesa el corazón en uno de los platillos de la balanza y el otro en la pluma de la verdad, o con nuestro juicio final, que también se nos va a juzgar exactamente igual. Por lo tanto, fijaros que todas las religiones tienen unos puntos de conexión muy importantes. Yo os decía que si en vez de buscar los puntos de diferencia buscáramos los puntos de conexión, realmente se parecen todas muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, como pretextos para guerras y tal, lo que se hace es buscar los puntos en los que difieren. Bueno, según Virgilio, los espíritus de los justos eran enviados a los campos elíseos, mientras que los malhechores moraban en el Tártaro. Yo ya os hablé de esto hace tiempo, os dije que en el mundo cristiano tenemos dos sitios a los que ir: si te has portado bien, vas al cielo; si te has portado mal, vas al infierno. Mientras que en el mundo de la mitología hay tres sitios a los que ir. Todo el mundo va al reino de Hades, que es el inframundo, y es el mundo de los muertos, que no es ni bueno ni malo. La tierra es el mundo de los vivos, el inframundo por debajo de la tierra es el mundo de los muertos. Y luego, después de eso, nos encontramos con que si has sido muy justo, has sido muy bueno, y sobre todo si perteneces a la élite social, porque no podía ir cualquiera, vas a los campos elíseos o a la isla de los bienaventurados, que es un lugar parecido a nuestro concepto de cielo, solo que el cristianismo es mucho más democrático y cualquiera que se porte bien puede ir al cielo, mientras que todo el que se porte mal va a ir al infierno. Y en cambio aquí solamente los justos, los buenos, pero de la élite social elevada, van a ir a los campos elíseos, o a la isla de los bienaventurados. Mientras los que son malos y merecen un castigo van a ir al Tártaro, y por lo tanto el Tártaro, como es un lugar de castigo, sería el equivalente a nuestro infierno. Dime. No se sabe, no te dicen dónde están. O sea, sencillamente, mirar, está la Tierra, por debajo de la Tierra está, a ver, aquí, siempre me desoriento. La Tierra, por debajo de la Tierra está el inframundo, y por debajo del inframundo estaría el Tártaro, que es el lugar de castigo. Es el lugar más interno de la Tierra, ¿de acuerdo? La Tierra es donde vivimos mortales e inmortales, vivimos nosotros, pero también los dioses olímpicos, que viven en el Monte Olimpo, que tiene casi 3.000 metros, que estuvimos viendo los primeros días. Yo digo, por debajo de la Tierra estaría el inframundo, que es donde está el reino de Hades, el reino de los muertos, y por debajo de ese inframundo, el Tártaro. Mientras que los campos elíseos no nos dicen exactamente dónde están. es donde van a ir los justos, o en unas partes se le llama campos elíseos, en otras partes de la mitología se le llama la isla de los bienaventurados. Sea como fuere, ahora pensar en París, si conocéis París. Nada es casual. Está el arco de triunfo, ¿sí?, que es el símbolo del triunfo y del poder, y que arranca del arco de triunfo. La avenida de los campos elíseos, es decir, la avenida fantástica donde está todo el mundo de lo bueno, etcétera. No hay nada elegido al azar. Fijaros que la mitología está mucho más presente en nuestra vida cotidiana, incluso en la arquitectura y en las ciudades, de lo que pensamos a simple vista. Bien, dime. Sí. Pueden, si eres estupendo, por ejemplo, Helena de Troya, va a ir a los campos elíseos, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Pues porque como es hija de Zeus, pero de una mortal, no es una diosa, no es inmortal, es humana y por lo tanto es mortal, entonces su destino cuando muera es ir a los campos elíseos porque es una hija de Zeus. Pues esa es la élite, los héroes, los hijos de Zeus, que son mortales, es donde van a ir toda esa élite social. Y si se han portado muy mal, sí que van a ir al Tártaro. Al Tártaro, acordaros desde el principio que mandan a los titanes, mandan a los cíclopes, o sea, son dioses y los mandan al Tártaro sin ningún problema. Bien. Bueno, vamos a ir con la iconografía. La iconografía representa a Hades como un hombre desnudo, por supuesto, porque es un hombre maduro y barbado. Entonces, exactamente igual, la iconografía es la misma que la de Zeus y la de Poseidón. Desnudos, maduros y barbados. Puede aparecer de pie, como lo hemos visto ahora en el rapto de Proserpina, puede aparecer sentado en su trono o subido en un carro. Sus atributos van a ser el yelmo o ese casco que le convierte en invisible, el cetro, la granada, ahora a continuación os voy a contar el porqué de la granada, y el cuerno de la abundancia, que ya hemos dicho que habla de esa simbología de la riqueza de los metales de la tierra. ¿Cómo diferenciamos a Zeus de Poseidón, de Hades? Porque los tres van desnudos, maduros y barbados. Acordaros, Zeus lleva el rayo o el águila al lado. Poseidón lleva el tridente. Y Hades suele aparecer acompañado del cancerbero, de ese perro de tres cabezas que custodia el inframundo. Bueno, el rapto de Proserpina es el único tema que se va a plasmar en el arte sobre Hades, esta escultura de Gian Lorenzo Bernini que os acabo de enseñar. Vamos a verla. Primero os voy a hablar de Cerbero. Bueno, Cerbero es el guardián que custodia esa puerta del inframundo. Es hijo de Tifón, por lo tanto, acordaros de Tifón, que era más grande que las montañas, con alas, en vez de piernas tenía serpientes. Y es el perro de Hades, uno de los monstruos más temibles que custodiaban las puertas del inframundo, del mundo de los muertos. No permitía entrar allí a los vivos, pero sobre todo lo que impedía era la salida de allí. Una vez que habías traspasado las puertas y habías llegado al inframundo, ya no se podía salir de allí. ¿Cómo se representa a Cerbero? Se le representa como un perro temible de tres cabezas y una cola en forma de serpiente. Pero lo más importante es que es un perro con tres cabezas. Estaba encadenado ante la puerta del infierno, atemorizaba a todo el mundo cuando llegaba allí. Y en uno de los trabajos de Hércules, Euristeo, sabéis que Hércules va a hacer seis trabajos dentro de Grecia y seis trabajos fuera. Pues los trabajos que va a hacer fuera es que va a ir a coger las manzanas del jardín de las Hespérides, que es el último. Y, por ejemplo, otro de los trabajos va a ser ir al inframundo, le mandan al inframundo a que se lleve a Cerbero, pensando que, claro, Cerbero es ese perro que custodia, ese can que custodia las puertas del inframundo y que nunca lo va a conseguir. Bueno, pues uno de los trabajos de Hércules es conseguir a Cerbero. Bueno, Heracles lucha con él, le somete, le lleva ante su primo Euristeo, y Euristeo, claro, cuando le vio se asustó tanto que le dijo que le volviera automáticamente al inframundo, o sea, lo de Hércules es una cosa curiosísima porque le mandan 12 trabajos totalmente imposibles, pero Hércules con su fuerza y su inteligencia y su ingenio va a salir airoso de todos ellos y al final, bueno, pues cada vez que le lleva uno de los trabajos a Euristeo, porque la diosa Hera se los encarga de Euristeo, pues el pobre Euristeo cada vez que Hércules ha conseguido esto y le va llevando todo este tipo de cosas, pues se asusta muchísimo y automáticamente le dice que lo devuelva a donde ha venido. El otro personaje que va a jugar un papel importante con Hades es Caronte. Caronte es el barquero. Mira, es ayudado por Caronte, por el barquero. Es un genio del mundo infernal, del inframundo. Su misión es distinta. Mientras que Cerbero lo que hace es custodiar la puerta del inframundo para que no entren los vivos, pero sobre todo para que no salgan los muertos, lo que va a hacer Caronte es que va a ser un barquero que va a pasar a las almas, es decir, va a pasar a los difuntos por los pantanos de Aqueronte, o lo que llamamos también la laguna Estigia, hasta la orilla opuesta del río de los muertos. Entonces, tenemos como dos orillas en la vida, acordaros también de Jorge Manrique, lo que decía, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, al final todas las culturas van a lo mismo, ¿no? Es como que un lado de la orilla es la vida, el otro lado de la orilla es el inframundo, es la muerte. Entonces, Caronte es el barquero, o sea, ya me acabo la conferencia, Caronte es el barquero que nos va a llevar al otro lado de la orilla, al mundo de los muertos. Entonces, como en este mundo hay que pagar por todo, había que pagar al barquero. Y entonces le tenían que pagar un óbolo. El óbolo era una moneda, Y entonces había la costumbre de introducir una moneda en la boca del cadáver, de ponerle una moneda en la boca cuando iba a ser enterrado para que pudiera pagar al banquero. Eso no tiene nada que ver con una vez me lo preguntaron en clase, no tiene nada que ver con una tradición que ha habido hace siglos de poner a los difuntos una moneda en los ojos. Eso es distinto. Eso es porque ya sabéis que a veces hay reflejos un poco espontáneos, una vez que ha muerto una persona, pues a veces esos actos reflejos pues que pueden abrir los ojos. Entonces, para que no los abran, ni les ponían una moneda en los ojos. Pero eso ya es una cosa reciente del mundo nuestro cristiano, mientras que en el mundo clásico lo que se hacía era ponerle una moneda en la boca para que realmente pudieran pagar al banquero. ¿Cómo es la iconografía de Caronte? Normalmente se le representa como un anciano, feo, barbado, vestido con harapos y con un sombrero redondo. Así es como se describe a Caronte en la mitología. Barbado, vestido con harapos y con un sombrero. Es tiránico y conduce la barca fúnebre, pero realmente fijaros en las almas en las que reman, que ya es el colmo. O sea, le tienes que pagar porque te lleve al otro lado de la orilla, pero encima el que rema eres tú, ¿no? Bueno, pues un poco ese personaje tiránico que es Caronte. Cuando Heracles descendió al inframundo, obligó a Caronte a pasarlo en su barca. Y como Caronte se negaba porque Heracles estaba vivo, Hércules estaba vivo, bueno, pues Hércules se apoderó de la pala, le dio una soberana paliza, hasta que Caronte no tuvo más remedio que obedecerle y llevarle al inframundo, que era lo que quería. Después Caronte estuvo encadenado durante un año, como castigo por haber permitido que un vivo entrase en el reino de los muertos. Entonces, pues eso se le va a castigar. Mirad, en las tumbas etruscas, Caronte aparecía pintado como una especie de genio alado, con una cabellera, con serpientes y llevando un mazo en la mano. O sea, que Caronte ya le encontramos también en las tumbas etruscas. Bueno, el Caronte etrusco era ese genio de la muerte, el que acababa con el moribundo y le arrastraba al mundo subterráneo. Digamos, es ese un poco el que te da la puntilla, ¿no? En el que estás en esa fase que te vas de este mundo al otro y no terminas de morirte, pues Caronte era un poco el que acababa con el difunto y se le llevaba al mundo subterráneo. Bueno, vamos a ver la escultura que os he puesto antes, el rapto de Proserpina y a Lorenzo Bernini, que está en la maravillosa Galería Borghese de Roma. Es una escultura de mármol de Carrara, igual que vimos el otro día la de Apolo y Dafne de 1621, es decir, Bernini hace estas esculturas cuando era muy joven. Bernini es un gran arquitecto, pero es un magnífico escultor, Entonces, fijaros, aquí tenéis, antes hemos visto la escultura desde otro punto de vista. Mirad, las esculturas siempre hay que rodearlas, hay que girar en torno a ellas y verlas desde todos los puntos de vista posibles. Aquí tenéis esta escultura de Bernini, le vemos a Hades desnudo, por supuesto, maduro y barbado, con una corona le ha puesto Bernini como rey del inframundo. Como Bernini ya es cristiano, si os dais cuenta, le ha puesto una especie de paño que lo cubre, y está raptando a Proserpina. Y Proserpina, como es una mujer, puede ir desnuda tranquilamente. Es esa diferencia entre el mundo entre el mundo de la mitología y el mundo cristiano. Entonces ahí vemos como la joven está pataleando, con uno de los brazos le está empujando la cabeza, tal, bueno, pues realmente lo que quiere es que la suelte porque la está raptando para llevársela al inframundo. Fijaros ya que tenemos aquí esta imagen tan estupenda, los altos relieves que hay en la parte superior de la galería, las hornacinas con esculturas, las columnas, bueno, la sala es una auténtica maravilla, ¿eh? Mirad, aquí tenéis la parte inferior de la escultura. Fijaros cómo se nota el esfuerzo que está haciendo, ¿eh?, para cogerla. Fijaros esa pierna, cómo se le notan los gemelos, los músculos de la pierna, cómo tiene asentado este pie, cómo tiene el otro un poquito levantado, solo apoyados los dedos de los pies porque está caminando, ¿eh?, en ese momento en el que raza a Proserpina. Bueno, Hades, que ya os digo que se llama Plutón. Bueno, aquí tenéis esta, desde otro punto de vista, fijaros el resto de la sala maravillosa en la que está, ya os digo, es una sala bastante grande, solo está en el centro el rapto de Proserpina. Y fijaros aquí, sobre todo quiero que os fijéis en las manos de Hades. Mirad esta mano, cómo entra un poco en la carne, estamos trabajando con mármol, y en cambio nos da el efecto de que ahí es una persona real y cómo la mano se hunde, en el cuerpo, en la cintura de Proserpina, o cómo la otra mano se hunde en el muslo de Proserpina. Es absolutamente espectacular, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis esa parte superior. Visto este rapto desde otro punto de vista, donde aquí la protagonista es Proserpina, Perséfone en el mundo griego, Proserpina en el mundo romano, vemos ese movimiento, ese dinamismo del barroco y sobre todo ese hundirse los dedos en la carne. Y si teníamos alguna duda de que fuera Hades, aquí tenemos al cancerbero, al perro de tres cabezas. Entonces, bueno, por si acaso nos quedaba duda de que fuera otro rapto, porque raptos en la mitología ha habido varios, el más famoso, por supuesto, es el de el rapto de Europa, cuando Zeus se convierte en toro, os acordáis que lo estuvimos viendo, y se la lleva mal adentro, o el rapto de Proserpina, cuando Hades rapta a Proserpina y se la lleva con él a que sea la reina del inframundo. Bueno, pues aquí tenéis al cancerbero, a ese can, a ese perro de tres cabezas, que está ladrando y al tener tres cabezas, claro, abarca todo. Mira hacia un lado, hacia otro, hacia el frente, abarca absolutamente todo. Ahí tenéis ese can. Que normalmente en las fotografías que aparecen en los libros nunca se ve al cancerbero, porque realmente pues, se ven desde otro punto de vista. Claro, es que tener en cuenta, es que no tiene nada que ver. Acordaros el otro día cuando veíamos a Apolo y a Dafne, como veíamos esa tela de Apolo que parecía que iba en línea, y en cambio cuando la mirabas desde atrás para que no ensaimada que le cubría totalmente, y en cambio la veías desde el otro lado y volvías a verla en línea, o sea que es que son muy hábiles haciendo esto. Bueno, en su territorio va a reinar con Perséfone. Si hablamos de Hades, tenemos que hablar de Perséfone, que son los nombres griegos, o con Proserpina, hija de... ¿Quién es Perséfone o Proserpina? Pues es hija de sus hermanos, de Zeus y de Demeter. Mirad, Demeter es la diosa de la agricultura, que la vamos a ver a continuación, y Demeter, pues solamente va a tener una hija, que va a ser Perséfone o Proserpina, y va a ser hija de Zeus y de Demeter. Demeter es la diosa de la agricultura, ya os digo que la vamos a ver a continuación. Y como diosa de la agricultura, pues se encarga del trigo, de la fertilidad, de la abundancia, absolutamente de todo. Demeter va a tener una relación amorosa con Zeus, y de esta unión va a nacer su única hija, que es Perséfone, ya os digo, conocida en Roma como Proserpina. Pero hay una vinculación tan estrecha entre Demeter y su hija, Perséfone, que en la mitología se las llaman las diosas. Cuando se habla de las diosas, estamos hablando directamente de Perséfone y de Demeter, Entonces, cuando se habla de las diosas, no hablamos de todas las diosas del Olimpo. Estamos hablando exclusivamente de la madre y de la hija. Demeter en el mundo romano va a ser conocida como Ceres, va a ser la diosa de la agricultura y de los cereales. Bueno. Va a reinar, ya os digo, Hades va a reinar con Perséfone, hija de su hermana Demeter y de Zeus. la raza, mientras la joven cogía flores con unas ninfas en Sicilia, porque Zeus, que era el padre de Perséfone, no había permitido que se casara con Hades. Hades se enamora de su sobrina Perséfone y Zeus, como es su padre, pues no quiere que su hija se pase la vida en el inframundo. Entonces le dice a Hades que no, que se busque a otra, pero que a Perséfone no. Entonces, como Hades se enamora de Perséfone, ya sabéis que en la mitología, cuando les interesaba una mujer, o la conseguían por las buenas o la conseguían por las malas. Si la conseguían por las buenas, estupendo, y si no, la raptaban. ¿Eh? Lo del rapto está a la orden del día. Entonces, la rapta y, bueno, pues se la va a llevar a ese inframundo. Entonces, la joven está cogiendo flores, se abre la tierra, sale Hades del interior de la tierra, de su reino, la rapta y se la lleva con él. Bien. Hades estaba muy enamorado de ella y por eso la rapta. Nos cuenta la mitología que la tierra se abre y Hades se la lleva hacia el inframundo. Claro, su madre empieza a buscarla y empieza a llamarla y no la encuentra por ningún sitio. La empieza a buscar por todas partes y Deméter quería tanto a Perséfone que la empieza a buscar por todas partes, empieza a gritar su nombre por todas partes, Perséfone no responde. Y entonces, ¿qué pasa? Que Deméter se olvida de cuáles son sus funciones, de cuáles son sus, digamos, sus obligaciones, que sus obligaciones son cuidar de la tierra para que dé frutas, para que dé flores, para que dé plantas. Entonces se olvida de eso. ¿Y qué pasa? Pues que la tierra, los frutos empiezan a morir, las flores empiezan a no salir. Y entonces, en este tiempo, la tierra se vuelve estéril. Van a ser muy pocos días, ¿eh? Pero la tierra se vuelve estéril y ¿qué pasa? Que al volverse estéril se altera el orden del mundo. Y eso es algo que Zeus, como garante del orden universal, no puede permitir. Entonces, ¿qué hace Zeus? Habla con su hermano Hades y le dice que devuelva a Perséfone al mundo de la tierra. Pero ¿qué ha hecho Hades para que la joven no se la vaya? Bueno, pues le dice que eso es imposible, que ya no puede salir del inframundo, porque para salir del inframundo había una regla. Y es que tenías que estar en ayunas. Entonces Hades lo que hace cuando Perséfone llega al inframundo, parte una granada y le ofrece a la joven la granada. Los frutos de la granada. Ya sabéis que una granada es simbología de muchas cosas. En el mundo cristiano es una simbología de la iglesia, porque es como la unión de muchas personas. Y por eso tenemos una Virgen de la Granada, de Fray Angélico en el Museo del Prado. Y, bueno, pues le parte la granada, se la ofrece y, bueno, pues la joven al final no puede resistir y coge un grano, que ahora es lo que es un grano de granada, que no es nada, y como había cogido un grano de granada, a partir de ahí ya queda permanentemente vinculada al inframundo, porque ha roto el ayuno y se ha comido un grano de granada, no es absolutamente nada. Entonces, claro, Zeus se encuentra con un problema bastante importante. Por un lado, Deméter dice que ella no va a seguir con sus funciones porque su hija no está. Pero es que la otra no puede salir del inframundo porque se ha comido un grano de granada. Ahora entendéis por qué la granada es uno de los símbolos de Hades. ¿Eh? Bueno, Zeus, para mitigar la pena de Deméter, dispone, digamos, vamos a buscar una solución intermedia. Perséfone va a pasar un tercio del tiempo en el inframundo con su esposo Hades, un tercio del tiempo en la tierra y el otro tercio del tiempo donde ella quiera. Y entonces, así es como van a explicar los griegos todo el curso de las estaciones. Cada primavera, Perséfone sale de la mansión subterránea, es decir, sale del inframundo. Su madre se pone tan contenta de que sale tan del inframundo que las flores y los frutos están en plenitud. O sea que a partir de ahora, cuando veis que empiezan a florecer las flores y los frutos, es porque Perséfone ha salido del inframundo a reunirse con Deméter. ¿Eh? Y, en cambio, en el invierno es cuando Deméter se vuelve al inframundo con su esposo Hades y por eso la Tierra es su momento más estéril, más triste. Es cuando menos luz hay. Entonces, fijaros de qué forma tan poética la mitología se explica el curso de las estaciones. El invierno es una época triste, es una época estéril, hay menos frutos, hay menos de todo, los días son muy cortos, las noches son muy largas, porque Deméter está triste, ¿eh? Porque su hija se ha ido al inframundo. Y en cambio la primavera es una explosión de todo, porque Deméter sale del inframundo y se va a vivir con esa, esos 2/3 del año que prefiere estar en la Tierra a estar en el inframundo. Bueno, el tema difundido en la historia del arte es el rapto de Perséfone o Proserpina, que ya os digo, magistralmente va a captar Gian Lorenzo Bernini en este conjunto escultórico de la Galería Borghese de Roma. La bibliografía que he utilizado para hacer el tema, pues como siempre, el Pierre Rimal y mi propio blog. ¿Dudas, preguntas sobre Hades? ¿Hades o Plutón? Bueno, os dejo de grabar.